Son las 6:30 de la tarde y ya saben que les hemos anunciado a las 4 que hoy teníamos un invitado muy especial en el Con Permiso con Constantino Mediavilla. Constan, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y saludamos a don Ignacio Aguado, por favor, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, al que teníamos unas ganas de verle en este estudio. Bueno, gracias por venir.
A vosotros, gracias por invitarme, un placer.
Al revés, tenemos tantas cuestiones y es que no hay día que no tenga su afán.
Es verdad, totalmente. En el gobierno regional, además, cada día es una caja de sorpresas.
Bueno, pero y en el gobierno de la nación ya ni le cuento también.
Eso es verdad.
Pues vamos a hacer un repaso a todo lo que está sucediendo, de lo que hablan los madrileños y de lo que se está hablando en la calle. Don Constan.
Pues sí, se está hablando de todo. Yo recuerdo que no estaba con nosotros desde que ya es oficialmente vicepresidente, por lo tanto para nosotros es como una apuesta de largo, como un estreno, y entonces yo estaba recordando que nos había recomendado usted una película en su día, que era Up.
Ah, sí.
Up. Y yo he dicho, Up, creo que tenemos por ahí un corte que le vamos a poner para arrancar.
Vale.
Buenas tardes. ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor?
No.
Si quiere, le ayudo a cruzar la calle.
No.
Si quiere, le ayudo a cruzar el jardín.
No.
Si quiere, le ayudo.
No.
Au.
Carl Fredricksen.
¿Sigue siendo su favorita o ha cambiado? Porque de esto hacía como un año aproximadamente.
Pues dentro del mundo de la animación, de los dibujos, sí, desde luego que sí, porque me gusta mucho cómo está hecha y sobre todo por la moraleja que tiene.
¿Cuál es la moraleja?
Pues al menos la mía, la que yo saco, la conclusión que saco es que la vida es un camino constante, ¿no? Y que está bien tener objetivos en la vida y ser ambicioso y marcarte grandes metas, pero que lo más importante es que en ese camino no sacrifiques tus principios por llegar. Que es más importante seguramente el camino, cómo lo transitas y con quién lo transitas, que al final llegar al objetivo que te marcaste, ¿no? Entonces, yo creo que es un aprendizaje muy bueno, porque en la película se ve cómo este señor quería llevar su casa con unos globos al pico de un barranco, ¿no? Y con ese afán de intentar llegar a toda costa, pues va sacrificando las relaciones y las amistades de todos los que se le van acercando por el camino, dejándoles en la estacada, ¿no? Y al final, cuando llega el hombre, pues llega, lo consigue, pero está solo. Entonces, bueno, la reflexión es esa, ¿no? Que hay que tener grandes metas en la vida, pero siempre disfrutar del camino, no renunciar a tus principios y cada noche poder dormir a pierna suelta sabiendo que lo que estás haciendo está bien hecho y que no tienes que pedir disculpas a nadie porque no has hecho daño a nadie.
¿Podemos llevarlo esto a la política y a la propia vida de Ignacio Aguado?
Lo intento cada día. Desde luego que sí. Intento ser fiel a mis principios cada día, intento hacer las cosas bien. A veces me equivoco, como todo el mundo. A veces salen bien, a veces salen mal. Pero creo que ante todo hay que marcarse objetivos, intentar alcanzarlos, pero no vale todo. En política no vale todo por llegar a la política, no vale todo por ser vicepresidente, no vale todo por mantener un gobierno. No, hay que ser fiel a uno mismo, a lo que defiendes y luego ser posibilista también. Intentar llegar, pero sin renunciar a lo que eres.
Tenemos una imagen grabada de App en la que este señor mayor, este abuelo, eso me lleva a decirle, esta mañana ha estado en un acto que me parece especialmente bonito, en un proyecto que me parece especialmente bonito, que es Adopta un Abuelo.
Sí, la verdad es que es un...
Estaba Reyero también, el consejero del gobierno.
Es un proyecto muy bonito, la verdad, porque cuando hablamos de innovación social, pues es por cosas como esta, ¿no? Yo creo que hay que ser capaces de ser creativos y abordar problemas del siglo XXI con soluciones también del siglo XXI. Y tenemos un problema, que es un drama, que es la soledad no deseada entre nuestros mayores. Uno de cada cuatro mayores en la Comunidad de Madrid está solo, pero todavía es más grave la soledad en mayores de 85 años, que es un 35%, fundamentalmente mujeres que se han quedado viudas. Entonces hay que buscar las fórmulas para garantizar que nadie está solo por obligación, sino que si está solo es por voluntad propia y además cuenta con herramientas para que si tiene algún problema pues puedan solucionarlo. Y este plan, este programa de voluntarios, lo que hace es poner en contacto a jóvenes voluntarios con mayores que quieren una compañía para intercambiar experiencias y que puedan enriquecerse mutuamente. Entonces, este programa en concreto en la Comunidad de Madrid tiene 600 voluntarios y desde luego lo que nos decía su promotor es que le faltaban mayores. Tenía tanta oferta de jóvenes que querían ayudar que todavía tenían que localizar a los mayores para ofrecerles esta colaboración, ¿no? Este programa.
¿Y cómo se apuntan los jóvenes? O sea, ¿se ponen en contacto con la Comunidad de Madrid o cómo se hace?
Sí, es una de las maneras, pero los dos jóvenes que he conocido, dos chicas, pues habían enterado por redes sociales que este programa existía, y el compromiso, digamos, es un día a la semana, una hora y media, ir con tu mayor y estar con él, acompañarle. También la persona mayor tiene que... Hay una primera reunión, un primer encuentro para ver si hay sintonía,
claro,
si hay
química.
Tiene
que haber feeling, claro.
Y si hay química, pues oye, todas las semanas se ven y van tejiendo una relación que para los mayores es fantástica, y también para los jóvenes, porque
eso
aprenden
es,
mucho.
Vamos
es.
De la física a la química, no, al revés, de la química a la física. Lo que sí faltan en Madrid, y hay que hacer un esfuerzo, entiendo, importante, son plazas residenciales, ¿no?, para mayores. Digo por la incidencia que hace usted siempre en la línea de la política social.
Sí, yo creo que hace falta, en primer lugar, pensar qué modelo de atención a nuestros mayores queremos, no para esta legislatura únicamente, sino de aquí a 10 o 15 años. Y yo creo que en la Comunidad de Madrid hace falta evolucionar desde un modelo eminentemente asistencial, de grandes residencias, donde el servicio que se presta es generalista, a un servicio más individualizado en función de los problemas y de la realidad de cada uno de nuestros mayores, ¿no? Potenciando, por ejemplo, medidas como el cohousing, es decir, que puedan compartir vivienda unos pocos mayores con una tutela y con una ayuda por parte de los servicios sociales. Es necesario potenciar programas como este, de Adopta un Abuelo, para que haya vinculación entre las generaciones, ¿no?, de mayores y de más jóvenes. Creo que hace falta evolucionar en ese sentido y, por supuesto, tener buenas residencias, seguramente residencias más pequeñas, de como tenemos algunas en la Comunidad de Madrid, definir un modelo de colaboración público-privada para que, independientemente de quién preste el servicio, sea un servicio público de calidad a nuestros mayores, y luego intentar también, pues en la medida de lo posible, garantizar que nuestros mayores sean autónomos el mayor tiempo posible, que tengan herramientas a su disposición para o bien en residencias, o bien en casas tuteladas, uh-huh, o bien en su propio domicilio, se sientan autónomos, se sientan plenos, se sientan realizados hasta el momento en el que ya, por razón de edad, pues necesitan ayuda expresa y constante, ¿no?
A mí eso me suena, sí, estupendamente bien.
A mí también.
¿De dónde sacamos el dinero? Es decir, para hacer esto que usted dice, hacen falta presupuestos.
Sí.
Y para que haya presupuestos, hace falta un acuerdo para sacarlos adelante. ¿Y en qué punto estamos en este momento?
Pues mire, los presupuestos nos hubiera gustado tenerlos aprobados en noviembre, que es cuando tenían que estar, o en diciembre, ¿no? Pero lamentablemente no contábamos ni contamos con todos los datos que desde nuestro punto de vista son necesarios para poder hacerlos. Es como en cualquier economía familiar, en cualquier pequeña o mediana empresa, tú necesitas saber los ingresos estimados para poder
gastar
en uh-huh función de lo que tienes, ¿no? Pues es que en la Comunidad de Madrid todavía no sabemos con qué ingresos vamos a contar en 2020, porque el Gobierno de España no nos ha dicho la cantidad prevista definitiva.
¿Se ha echado usted la culpa al Gobierno de la Nación? De que no haya presupuesto.
Sí, desde luego que sí, porque esa comunicación, esa previsión de ingresos definitiva para 2020 no nos lo han hecho llegar, y por lo tanto es, desde nuestro punto de vista, muy aventurado hacer unos presupuestos con unas estimaciones que no están garantizadas.
Pero más o menos sabe ya lo que se debe desde el Gobierno.
Sí, o sea, sabemos
lo que hay que ingresar. Se puede consignar, por ejemplo, un suponer. Sí. Confiamos en el presidente del Gobierno. Entonces, si confiamos en el presidente del Gobierno, pues creemos que vamos a ingresar X. ¿Se puede hacer un avance presupuestario?
Sí, pero fíjese lo que sucede. Si yo hago una previsión de ingresos de 20.000 millones de euros de presupuestos, e imagínese que luego al final la previsión se modifica en dos décimas. Hablamos entonces de que los ingresos, en lugar de ser 20.000 millones, son 19.500 millones. Son 500 millones de euros menos.
Correcto.
Es decir, que de lo que ya hemos presupuestado y hemos dicho que vamos a gastar, al día siguiente tienes que decir, oiga...
Pero se los debe el Gobierno, pero no se acuerde que eso es una previsión también de deuda.
No, porque cuando el gobierno te da una estimación y en base a esa estimación tú actúas. Lo que pasa es que nosotros no sabemos todavía lo que el Gobierno se compromete a darnos.
O sea, no se han pronunciado todavía,
claro, no sabemos
nada.
La definitiva. Entonces, uh-huh, ellos nos dicen, oye, ir tirando con la de 2019. Vale. Pero ¿y si luego es menos la que me corresponde en 2020? Tengo que hacer recortes. Es, en definitiva, pues el conocer al máximo posible toda la información de la que debería disponer para hacer un presupuesto y no tirarte a la piscina sin agua.
O sea, si el Gobierno sigue así, ¿ustedes van a tomar alguna medida
contra el Gobierno? Es esperar a que nos den esos datos. Afortunadamente tenemos unos presupuestos de 2019 que están prorrogados, que son además unos presupuestos pactados por PP y Ciudadanos el año pasado, y que son unos presupuestos razonablemente buenos, aunque sean prorrogados. Entonces, yo antes de tirarme a la piscina y jugar a hacer unos presupuestos sin tener todos los datos, prefiero por prorrogarlos de 2019 y empezar a elaborar los de 2021. Pero bueno, ojalá el gobierno mañana nos dé los datos definitivos y podamos hacerlo del 2020.
¿La fecha tope cuál es?
No hay fecha tope.
No hay fecha
porque
tope.
Ya están prorrogados los de 2019. Bueno, pues corren los días, eso es cierto. Y luego habrá que valorar si merece la pena pues sentarnos a preparar los del 20 o ya merece más la pena seguir prorrogando los del 19 y empezar a negociar, que luego la negociación es larga, los de 2021.
Vaya, así están las cosas.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina?
¿Esto de qué le voy a decir si yo acabo de llegar? Se lo habría dicho hace unos meses, ¿no? Pero usted ha llegado a una piscina. Por cierto, ha habido hoy un acto de reconocimiento en la Comunidad de Madrid.
A los deportistas,
de
¿no?
Waterpolo.
De waterpolo,
estaban,
¿verdad?,
incluidos, ¿no? Tanto mujeres como tanto masculino como femenino, ¿no?
Sí,
qué
es que
gran
las,
papel han hecho.
Las mujeres han sido campeonas de Europa, los hombres subcampeones de Europa, perdimos en penaltis en casa del anfitrión en Hungría. Y fue una pena, pero aún así los resultados son estupendos. Y yo, que he sido waterpolista toda mi vida, pues he sentido una ilusión especial de ver incluso a excompañeros que estaban allí. Y la verdad es que ha sido un acto muy emotivo, me gusta mucho y me encanta verles.
¿Le han pasado algún balón que ha tenido que levantar la mano y cogerlo? Porque yo tengo precisamente uno aquí, me voy a agachar.
Sí, agáchate mientras coges el balón, que no es de waterpolo.
Los que hemos sido waterpolistas no manejamos esto, porque si se da usted cuenta, si yo se lo paso...
Bien, pero se agarra regular
más bien mal. No nos vale para waterpolo, pero le puede valer para fútbol.
Claro que sí.
Lo digo porque hay un partido previsto de periodistas y políticos con motivo del 35 aniversario de Onda Madrid. Y hombre, yo sé que usted al fútbol no le pega.
No me llamó el señor por ese camino del fútbol.
Igual, su hijo más.
No sabe cómo le entiendo, porque quieren que yo también vaya a jugar. Es que no sé jugar al fútbol.
No va a jugar, el reto es que haga usted el saque de honor. Solo tiene que mover ligeramente la pierna. ¿Es usted zurdo?
Yo sí, soy igual de malo con las dos.
Con las dos, pues hace un saque ambidiestro. Le pega con una y con la otra.
Yo creo que de eso sí que seré capaz.
¿Sí?
Sí.
Bueno,
sí.
Ah, entonces se compromete a estar con
nosotros. El saque de honor y que gane el mejor.
Eso sí, sí, sí. Hombre, entre políticos y periodistas... ¿Quién va a ser mejor? Pues ni idea. Ni la menor idea. Yo sé que entre ellos lo que va a haber es mucho malo.
Sí, seguramente.
Y algún malo malote. Y algún
ya, malo. ¿Quedarán algún golpecillo?
Alguna pata en la espinilla os llevaréis.
Eso seguro.
Yo, como ya verlo desde la grada... Pues...
Eso seguro. No, yo voy a estar en la grada a su lado.
Ah, pues yo también, si no les importa.
Sí, Jenny también va a estar. No sé, aquí vamos a estar todos en la grada. Ya verás tú la que se va a liar al final. A ver quién está en el campo. Oiga, cuando usted llega, que decía Fito, si yo acabo de llegar, y empieza a ver lo que es un gobierno de coalición, cuéntenos, porque es una experiencia inédita y quién mejor que usted desde dentro para que tenga la capacidad de trasladarnos si entre dos partidos diferenciados, porque lo son, como el Partido Popular y Ciudadanos, son capaces de entenderse y de llegar a acuerdos pues tan necesarios como estos presupuestos, etcétera. ¿Era lo que usted esperaba encontrar?
Bueno, no me había hecho mucha idea de qué es lo que nos íbamos a encontrar. Sabíamos lo que queríamos que fuera. Sabíamos que había un interés común a ambos partidos políticos que era superior a las siglas del partido. Pensábamos y pensamos que la sociedad estaba demandando esta coalición, en concreto, entre un partido liberal y un partido conservador. Y al llegar, pues es todo nuevo. Porque después de 24 años gobernando el PP de forma ininterrumpida y con mayorías absolutas, pues hay que cambiar muchas cosas. Son dinámicas que lógicamente, pues se habían ido adquiriendo. Distintas maneras de ver algunas cosas que hay que, bueno, simplemente hablarlas desde la lealtad y desde el respeto a ese objetivo común que nos une y a esas 155 medidas que hemos firmado como acuerdo de gobierno y a partir de ahí a construir un gobierno que es inédito en la Comunidad de Madrid, pero que creo que está dando sus frutos, que está demostrando que es un gobierno estable, que está comprometido con una serie de valores que no son negociables y que además, bueno, pues está permitiendo confrontar dos modelos distintos, el modelo de Sánchez, que ya ha formado gobierno con Pablo Iglesias, y el modelo de la Comunidad de Madrid, un modelo intervencionista versus un modelo liberal, un modelo que pacta con nacionalistas y un modelo que quiere un país de ciudadanos libres e iguales, como es el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, más allá de enfrentarnos con el gobierno de España, que no lo quiero ni lo pretendo, porque quiero que seamos capaces de llegar a acuerdos, también con el gobierno de España, sí que tenemos un buen momento ahora para confrontar modelos y que los españoles vean. Y cuando llegue el momento de votar, pues decidan qué modelo de país, en este caso qué modelo de región quieren. Si un modelo como el que defendemos en este caso Díaz Ayuso y yo, o si un modelo como el que defiende Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
¿Esto se va a extender a otras comunidades, sobre todo ahora que tenemos elecciones en Cataluña y en el País Vasco? Se ve que van a ir de la mano en esta plataforma PP y Ciudadanos. No ha sido posible en Galicia y insiste mucho Inés Arrimadas en que a lo mejor va a pinchar precisamente por los votos, a lo mejor, de Ciudadanos, va a pinchar Núñez Feijóo. Usted también se ha expresado en ese sentido, ¿no?
Sí, de hecho nosotros lo que planteamos es un espacio mayor que una coalición entre PP y Ciudadanos. Queremos que sea un espacio de encuentro entre constitucionalistas. Es decir, nos gustaría que en esa coalición hubiera personas con sensibilidad socialdemócrata, también conservadora, también liberal, porque al final el objetivo que tenemos es el mismo, que es hacer frente al nacionalismo en Galicia, en País Vasco y en Cataluña, y de alguna manera que no se desperdicie ningún voto constitucionalista en regiones donde, además, al ser multiprovinciales, pues la ley electoral nos perjudica. En el caso de Galicia, pues a mí me gustaría que Feijóo fuera consciente de que si no vamos de la mano los que creemos en la Constitución y nos presentamos para hacer frente al nacionalismo, puede perder el gobierno. De hecho, hay encuestas que dicen que por uno o dos escaños podría gobernar el BNG en Galicia. Creo que sería una irresponsabilidad por parte de Feijóo renunciar a esta coalición de Mejor Unidos. Igual que en Cataluña y en el País Vasco. Y yo insisto, queremos que sea transversal. Queremos que se incorporen partidos, pues como podría ser UPyD, persona de la sociedad civil, algún socialdemócrata que quede en el PSOE, si es que todavía queda alguien también. Nos gustaría que formara parte de esa gran coalición de Mejor Unidos, y llevamos un día de negociaciones. Quedan todavía 9 y ojalá que nos pongamos de acuerdo y que nos podamos presentar bajo esa fórmula todos los que creemos en la Constitución y queremos hacer frente de una u otra forma a los nacionalistas.
¿Qué papel está jugando Vox dentro del apoyo necesario en la comunidad para sacar adelante muchos proyectos? ¿Mantienen algún tipo de diálogo abierto?
Bueno, el diálogo está abierto con todas las formaciones políticas. Lo único que la realidad en el gobierno regional es que es un gobierno de coalición de 2 partidos, PP y Ciudadanos, y que los acuerdos que se han alcanzado están recogidos en ese acuerdo de coalición, que son 155, como decía, y bueno, pues salvo que haya que tramitar alguna ley o los presupuestos, el apoyo externo pues no depende en el día a día, ¿no? No necesitamos ese apoyo externo. Cuando lleguen las votaciones de presupuestos y de leyes, pues habrá que buscar apoyos y ojalá que podamos.
¿Usted cree que puede haber apoyos fuera de el ámbito de Vox? Vox ha dicho que no, que si se aplica el PIN, no se aplica el PIN parental, que no. Y usted ha dicho de PIN parental ni gaitas, no.
Sí, porque me parece que se mezclan cosas que no tienen nada que ver, que se crean polémicas ficticias con el afán de tener un par de teletipos, un par de titulares, pero es que la realidad en la Comunidad de Madrid es que los padres ya tienen libertad para elegir libremente el modelo educativo que quieren para sus hijos, escuela privada, pública, concertada, pero es que es más, también tienen la capacidad de elegir el centro educativo que quieran de toda la Comunidad de Madrid. En Madrid hay 0 quejas en materia de libertad, o sea, 0 quejas relativas a un hipotético PIN parental, no hay ese problema. Por eso me da rabia que se creen problemas nuevos que no están en la sociedad. Y también que se mezclen churras con merinas, es decir, si negociamos presupuestos es para hablar de inversión. Si lo que quieren negociar, en este caso en Vox, son cambios normativos, pues tendremos que ir por otro canal y a ver si suman la mayoría necesaria para hacerlo. Pero si hablamos de presupuesto, yo estoy encantado de verme con Vox y de hablar de posibles bajadas de impuestos, de ahorro en la administración. Pero si lo
por
que
ahí
van a
sí,
querer,
pero claro, PIN parental no.
Claro, yo creo que en todos los partidos tenemos zonas comunes y hay que intentar explorar las zonas comunes. Si Vox se va a su extremo ideológico, pues ya sé lo que quiere, que es romper los presupuestos y bloquear la comunidad. Si quiere ir a espacios comunes, pues seguramente habrá entendimiento y habrá presupuestos, pero eso depende de ellos, y son ellos con sus 12 escaños los que tienen que decidir qué papel quieren jugar en esta legislatura, si de bloqueo o de construir. Bueno, pues lo veremos cuando llegue el momento de negociar.
Que no se me olvide preguntarle, ¿aceptaría usted en cualquier caso en una negociación un apoyo, el que fuera necesario para sacar adelante unos presupuestos, por ejemplo, del Partido Socialista o de Más Madrid?
Por
¿Y cómo iba a reaccionar Vox? Iba a decir, hombre, pues caramba.
Por supuesto que lo aceptaría, claro que sí. ¿Cómo voy a rechazar los votos de un partido que quiere votar a favor de unos presupuestos? Lo que pasa es que eso hoy por hoy es ciencia ficción, porque el PSOE lleva 24 años en la oposición y los 24 vota en contra. Es más, yo ya sé lo que va a decir el señor Gabilondo, y no tengo bola de cristal, venga, cuando debatamos los presupuestos. Va a decir que son insolidarios, injustos y antisociales, que es lo mismo que lleva diciendo todos los años que están en la oposición. Da igual lo que presentes, da igual que negocies con ellos enmiendas, como el año pasado o el anterior. Da igual, van a votar que no por defecto. Y es una pena que es fruto del bipartidismo, del turnismo, donde, por definición, siempre hay que votar en contra de los presupuestos del de enfrente. Bueno, pues yo aspiro a que algún día, alguna vez, consigamos sacar unos presupuestos por unanimidad.
Necesito saber que nos deje un titular aquí. Entre las bajadas de impuestos que siempre se dice, ¿va a haber alguna así dentro de poquito que vayan a anunciar ustedes? Porque sé que una de las obsesiones de Ciudadanos es bajar impuestos. ¿Hay algo que se vaya a anunciar y que ya usted nos haga aquí un adelanto?
Pues mire, yo creo que las cosas que funcionan no hay que tocarlas. Y la fiscalidad en la Comunidad de Madrid funciona. Y cuando ha existido una fiscalidad baja, inteligente, como es la que tenemos en la Comunidad de Madrid, se atrae inversión, se genera empleo, y ahí están los datos. 4 puntos por debajo del paro a nivel nacional. Bueno, pues vienen una de cada 4 empresas se crea en Madrid. Eso no es fruto de la casualidad, es fruto de los empresarios, por supuesto, pero también de políticas fiscales orientadas a generar riqueza, ¿no? Sí que nosotros hemos llevado ya a la Asamblea de Madrid la primera ley de bajada de impuestos, que incluye una triple rebaja fiscal, que tiene que ver con ayudas o deducciones fiscales para mayores o para familias que tienen mayores de 65 años a su cargo. También para jóvenes menores de 30 años que se han comprado una casa mediante hipoteca. Y por último, para estudiantes que, para pagarse sus estudios de posgrado, han tenido que pedir un crédito y por ello pagar intereses, ¿no? Pues esta deducción lo que hace es eliminar esos intereses, deducírtelos, poder deducírtelos, ¿no? Son 3 deducciones fiscales que afectan en torno a 30.000 personas aproximadamente y que son deducciones pensadas para facilitar la vida a mucha gente, ¿no? Esas son las 3 primeras deducciones. Me ha sorprendido que Vox presentara una enmienda a la totalidad, es decir, que quiera votar en contra. Yo pensaba que dentro de esos espacios comunes que tenemos entre gobierno y en este caso Vox, los impuestos moderados era una zona común. Pero oye, parece ser que van a votar en contra de esa bajada de impuestos, no sé muy bien por qué, y espero que rectifique, que podamos convencerles y que no bloqueen la bajada de impuestos, pero habrá que preguntarles a ellos.
Eso era casi como un secreto lo que estabas intentando sacar, Nieves Herrero. Los secretos, uno de sus grupos también favoritos, que suenen, por favor.
Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste.
Fíjese, yo creo que esto es lo peor que se le podría decir a un político que se lo cree y que lo que quiere es cumplir un sueño, ¿no? Usted nos dijo, antes de ser vicepresidente de la Comunidad de Madrid, lo único que quiero llevarme es el poder haber cumplido lo que he prometido. ¿Está en ello? ¿Está en eso? ¿Cuántas ruedas, cuántos palos en las ruedas se está encontrando? Yo ahora le cito 3 seguidos.
Bueno, muchos todos los días.
¿Pero de dónde vienen?
En general, porque al final la política es el arte de lo posible, ¿eh? Es el arte de tener unos objetivos y unos compromisos y tratar por todos los medios de cumplirlos, sabiendo que no depende exclusivamente de ti. Y yo aspiro a cumplir los 155 puntos pactados con el PP, aspiro a
¿Cuántos llevamos?
Bueno, pues hay bastantes ya en marcha, si no recuerdo mal, más de 70 ya están en marcha. Y yo aspiro a que cuando acabe la legislatura, pues tengamos todos cumplidos, ¿no? Ya digo, muchos dependerán solo de nosotros como gobierno, otros dependerán también de la Asamblea de Madrid, de si somos capaces de sacarlo adelante o no. Pero bueno, al final el objetivo tiene que ser que en 2023 la Comunidad de Madrid esté mejor que en 2019, que es como nos la encontramos. Y espero poder cumplir todas las promesas, y si no las puedo cumplir, pues al menos explicar por qué no ha sido posible y que sepan los madrileños que lo hemos intentado.
Con las libertades y derechos de las personas y de todos los colectivos, yo sé que esta es una de las banderas que usted persigue, ¿no? ¿Ahí van a encontrar algún escollo? Por ejemplo, en el colectivo LGTBI.
Pues seguramente sí encontremos escollos, seguramente sí, que no entiendo muy bien, por otra parte, ¿no? Porque no entiendo muy bien esa obsesión por imponer a la gente cómo tiene que pensar, con quién tiene que ir de la mano, con quién tiene que acostarse. ¿Por qué no dejamos a la gente ser libre y feliz? O sea, ¿qué problema hay en que esa libertad se extienda en la Comunidad de Madrid? A mí me da exactamente igual qué hace cada uno en su vida y qué tipo de relaciones tiene. Pero parece que hay determinados sectores que quieren decir cada día qué es lo que tienes que hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo normal, qué es lo anormal. Y me da bastante rabia, ¿no? Especialmente con colectivos como el colectivo LGTB, donde tienen realidades y problemas específicos. Es decir, en 2019 hubo casi 300 agresiones homófobas en la Comunidad de Madrid. Y no les agreden por muchas cosas. Les agreden en concreto por ser homosexuales. A mí como persona heterosexual, por ir de la mano con mi mujer, no me insultan, no me pegan, no me meten un puñetazo. Pero a personas homosexuales, por ir de la mano con su pareja, sí. Y eso es una realidad específica. Por eso es necesaria una ley específica para proteger esta realidad, para garantizar sus derechos en igualdad de condiciones con las del resto. Lamentablemente, bueno, pues los que pensamos de esta forma, pues en este caso, tenemos que ser capaces de anteponer esa mayoría a las voluntades de una minoría que lo que quieren hacer precisamente es retroceder. Yo desde el gobierno y también como miembro de Ciudadanos ya le digo que no vamos a retroceder y que todo lo que se ha conquistado y se ha conseguido se va a mantener y a poder ser se va a ampliar, porque ese es mi compromiso, eso es lo que es ser liberal y eso es en lo que creo. Hay algunos que son liberales estrictos en lo económico, pues yo me considero liberal en sentido amplio, ¿no? Uh-huh. En lo social y también en lo económico. Y ser liberal significa respetar al prójimo, piense como piense, aunque sea distinto a ti, y sienta como quiera sentir.
Tienen un congreso del partido por delante, así que hay tanta oportunidad de defender ese liberalismo. Le he visto ahí abrazado a Carlos Rodríguez Brown hace un instante, ¿no? Este sí que es económico en su liberalismo. Dos preguntas muy rápidas que tienen que ver con la alcaldesa de Vic, pero para un titular prácticamente, después de lo que ha dicho hoy, que incluso lo podemos escuchar a la alcaldesa de Vic seguro, ¿no? Pero bueno, creo que sabe de todos los oyentes.
Pues lo tenemos,
de lo
si
que
quieres.
Estamos, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué ha sentido al
escuchamos un poquito.
Al
a ver, ¿qué es lo que...?
Hem de conscienciar els catalans autòctons que hi ha gent nascuda fora que vol i cal aprendre el català.
Estaba diciendo que, claro, que había que... ¿Por qué había que hablar en castellano? ¿Por qué no hablar en catalán?
Porque a mí usted me parece que entiende bien el catalán.
Sí,
porque simplemente porque le miro y digo, pues tiene pinta de que no es catalán, pero a ver si aprende.
Sí, básicamente venía a decir, que yo no salgo de mi asombro, que había que insistir en hablar en catalán a las personas que...
Por su aspecto.
Aunque no tuvieran aspecto
sí,
de catalán.
Eso es.
No sé muy bien cuál es el aspecto de catalán. Pero bueno, un verdadero drama, ¿no? Que en el siglo XXI todavía haya estos planteamientos. Lo que significa es que el nacionalismo cambia de cara, pues desde Sabino Arana hasta esta señora, pero no cambia el mensaje. Sigue siendo igual de xenófobo y sigue siendo el veneno de Europa. Ese veneno que nos llevó a dos guerras mundiales, ese veneno que levantó fronteras, ese veneno que considera que un pueblo determinado es el pueblo ungido, que es especial al de enfrente, un mensaje que es permanentemente victimista, que busca las culpas siempre en el de enfrente en lugar de en sus propios gestores y que siembra de odio una sociedad. Por eso es tan importante que en regiones como Galicia, País Vasco y Cataluña, donde el nacionalismo ha llegado a cotas de poder tan altas, le pongamos coto. Por encima de partidos hay que unir fuerzas. Los que creemos en la Constitución, seamos liberales, socialdemócratas o conservadores, hay que unirse porque si no, mucho me temo que cuando queramos hacerle frente será tarde y tendremos, en lugar de un país de ciudadanos libres e iguales, una suma de 17 reinos de taifas.
Semana de la radio. Onda Madrid cumple 35 años. Telemadrid en el punto de mira. ¿Usted nos puede garantizar que el ente público Radio Televisión Madrid va a seguir siendo lo que es decir, un instrumento de servicio público ciudadano?
Eso es lo que dice la ley y eso es lo que creo. Creo en el servicio público de Telemadrid, creo que se están haciendo las cosas bien, creo que la audiencia está subiendo, creo que tenéis unos fantásticos profesionales, sois unos fantásticos profesionales.
Gracias.
Que además hay rigor presupuestario y que esa ley que ha permitido dar un golpe de timón tan importante a la cadena en los últimos 3 años... fue una ley que se aprobó por unanimidad en la Asamblea de Madrid. Todos los partidos votamos a favor y ojalá que ese consenso en torno a Telemadrid, a Onda Madrid, a este servicio público se siga manteniendo, porque eso será un síntoma de que las cosas se están haciendo bien y de que hay un compromiso con una tele y una radio que es la vuestra y que al final es la de todo el mundo.
Bueno, esto significa que ya hemos llegado a las 7 de la tarde. Le agradecemos mucho su presencia aquí, señor vicepresidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio Aguado. Un verdadero placer que repita.
Igualmente. Encantado, cuando queráis.
Gracias,
encantado,
Constantino.
Le voy a dar el balón, que se lo lleve.
Venga, pues seguimos. Gracias.